A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Programa para conversar, para reflexionar. Como me gusta decir siempre, sobre aquellos temas que no necesariamente están en la agenda cotidiana, pero a nosotros nos parece importante conversar y destacar. Y este va a ser el último programa del año. Así que vamos a tratar de hacer un balance. Nosotros los integrantes del programa, con Mario Terzano, director de la Radio Cultura, con Roberto Azareto, escritor, periodista y político también.
Retirado,
pero conocedor,
Baqueano.
Conocedor. Marcos Victorica, economista radicado en Miami. ¿Cómo estás, Marcos?
¿Qué tal? También retirado.
Sí, pero vos ya estabas retirado. Bueno, no, sí. Y quien les habla, Javier García Labuble. Así que le damos la bienvenida a este programa. Estamos haciendo un brindis. Queremos hacerlo también con ustedes. Y vamos a poner buena música también. Y conversar. Vos, Mario, tiraste una muy buena pregunta mientras nos sentábamos y preparábamos. Ah. Creo que esa podría ser un disparador.
Bueno, yo le decía a Javier que me parece que ya era una charla hablando un poco de qué pasó este año y cómo vemos lo que viene. Y yo estaba pensando la tarde que si yo tuviera que definir cuál es el signo de este tiempo, del año que pasó y del año que viene. Creo que es el mismo a nivel nacional que a nivel internacional. Y la única palabra que hay es una incertidumbre monstruosa. Un incremento de la incertidumbre por encima de la que habitualmente, toleramos o con la que solemos convivir. Y creo que esto es un tema muy serio. Hemos vuelto a escuchar hablar de guerras nucleares, de bombas atómicas, de invasión de Europa, de invasión de Taiwán, de una China en armas. Empezamos a saber los nombres de los generales rusos, como antes acá se sabían los nombres de los generales que estaban en Córdoba o en Mendoza. Es una cosa, es rarísimo todo esto, no es normal. Pareciera que los tambores de guerra pueden empezar a terminar, pero digo, a veces que eso para el mundo es un lío, y aunque nosotros somos autistas, somos insulares, estamos al final del mundo, y solemos no darnos cuenta de lo que pasa en el mundo, nos impacta siempre. Y por supuesto, nosotros hacemos los deberes para que si por algún momento el mundo se ordena, nosotros nos desordenamos y mantenemos una incertidumbre importante, y nadie sabe qué va a pasar acá. También está todo muy, muy cartas por dar. Así que bueno, me parece que el título que yo le pondría a este tiempo es incertidumbre.
Me encanta ese título, y antes de darle la palabra a Roberto y a Marcos, a Roberto ya sé que le voy a preguntar, ¿no? ¿Sí? Y él creo que ya sabe también lo que le voy a preguntar, pero y a Marcos lo mismo. Pero yo comparto plenamente tu visión, Mario, pero también me permito recordar que hace un año teníamos dos grandes fuentes de incertidumbre adicionales. La guerra, claramente, que explotó hace 10 meses, nos cambió las figuritas, porque nos ha puesto a hacer todas las preguntas que vos mencionaste. Pero teníamos otras dos fuentes de incertidumbre, que era la sanitaria con el COVID, que es una fuente que parecería ser que no ha desaparecido, pero ha menguado. Y con Roberto hemos hablado muchas veces de otras pestes históricas. Y la otra fuente de incertidumbre, y acá aparece el vicio profesional, ¿no?, de Marcos y mío, seguramente, que era la incertidumbre económica. Que sobre todo lo que ha generado incertidumbre económica en el mundo es la alta inflación en los Estados Unidos. Y estamos conviviendo un fin de año donde por primera vez la bolsa americana parece que va a terminar diciembre en terreno negativo de cómo empezó el mes. Suele ser al revés. Quiere decir que estamos con un nivel de incertidumbre, pero también yo quiero poner un aspecto positivo ahí. Hasta ahora la política de tasas y de interés de Estados Unidos, que ha sido muy agresiva, no ha generado efectos que uno tuviera mucho temor hace algunos meses. O sea que Desde el punto de vista económico y financiero, la incertidumbre se mantiene, pero personalmente, y esto lo someto a mesa, estoy un poco más optimista que hace algunos meses. Lo mismo con el tema sanitario. El tema de la guerra es un gran interrogante. Y acá en la Argentina somos especialistas en generar incertidumbre propia. Sí. Nos encanta y la verdad que somos muy eficientes en eso. No sé, Roberto, cuál es tu visión y Marcos, la tuya.
Bueno, yo creo que hay que darle mucha importancia a dos ítems, ¿no? La demografía y las estadísticas, dos disciplinas de las que a veces nos olvidamos. En la demografía, por ejemplo, el otro día leí en el blog de Abraham algo que me dejó impactado, que no sabíamos, pero nunca dio importancia. Si tuviéramos en la Argentina, entre 1869 y 1914, aumentamos la población casi 5 veces. Es como el equivalente. En 1980, en ese censo, la Argentina estaba en 28 o 29 millones de habitantes. Es como si ahora tuviéramos 140 y estamos en 47. Fíjense la importancia de la demografía, que es un tema que nunca le hemos dado la suficiente importancia de lo que fue ese tema para definir lo que es la Argentina hoy. La estadística. La estadística indica, a ver, si me escucha alguien que ha estado en terapia intensiva 20 días con el COVID, si me escucha alguien que tiene 2 parientes muertos, y yo tengo amigos muertos, bueno, voy a decir que está diciendo esta animalada, pero yo tengo que decirlo en otro contexto. La estadística es que el COVID ha sido una pavada en relación, ya no con las pestes de la Edad Media, por la última gran peste que tuvimos hace 102, 105 años, la gripe española, que murió el 6-7% de la población.
¿De España o
en el mundo?
Del mundo.
En el mundo. Y en la Argentina hubo algunas decenas de miles. La proporción no fue tanto, pero se llegó a la Argentina con algunas decenas de miles. Así que si vamos a las proporciones, a las estadísticas, y además las vamos, porque todas cosas, el famoso asunto del vaso medio lleno, el vaso vacío, la rapidez con que tuvimos una vacuna que parece que es eficaz. Eso también es el otro dato. Acá me parece que sí, lo que es preocupante es que todo el sistema que venía de la paz de Westfalia y que se fue consolidando a lo largo de los siglos con los distintos tratados y terminó con el sistema internacional considerado en la guerra mundial, se cuestiona. Hay un señor que dice, no, yo este territorio es mío y yo tengo derecho a que esta nación desaparezca. Eso es lo que acá está. Lo que ha hecho Putin es gravísimo. Ahora, creo que le ha salido muy mal. Ahora vamos a los optimistas. Días pasados ha habido una noticia que además demuestra que el famoso tema de la decadencia de Estados Unidos hay que verlo con mucha prudencia, no está tan decadente.
Es muy lenta en todo caso.
Sí, sí, sí.
¿Qué es? Y, a ver, China cualquier problema tiene, que sus vacunas no sirven, evidentemente. Así que, y las norteamericanas sirven. Y este tema de la fusión nuclear, que eso va a traer un cambio en el mundo equivalente a lo que fue la aparición del carbón, estaba la aparición de la caldera de vapor.
Así es.
Entonces, eso es algo impresionante que va a hacer que, bueno, yo cumplí 77 años, no lo voy a ver, pero los que, no digo los chicos, los que tienen 15, 20 años menos que yo, van a empezar a ver un mundo que no tiene nada que ver con este, nada que ver con este, y que va a ser muy positivo porque es energía abundante y barata, casi gratis para todo el mundo. Eso va a traer unas transformaciones enormes para la humanidad.
Y le dedicamos un programa a ese tema con Mariano Garrulo. Y vos, Marcos, justamente al tema del desafío energético y la nueva. Vos, Marcos, ¿cuál es tu visión?
Sí, yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a solazarnos en estar preocupados por cosas que en la historia del ser humano parecerían un chiste. O sea, un poco Roberto lo apuntaba recién. O sea, el ser humano nunca ha estado tan bien como hoy. Es cierto que lo de Putin es grave. También es cierto que tiene cosas muy positivas. La primera es que le está yendo mal. Quiero decir, por primera vez en la historia de la humanidad, esto lo vemos en algún otro programa, no hay guerras porque la guerra es una cuestión global, en donde, como está mostrando Rusia, si vos no tenés los insumos, etcétera, que te dan otro país, no vas a ningún lado. Entonces ya no es más como era cuando el antiguo Egipto, que con las carrozas estas que las hacían de madera, qué sé yo, salía para adelante y no te paraba nadie. Y hoy eso lo está mostrando. Obviamente a un costo que no hubiera sido deseable, qué sé yo, si bien también en términos de muertos como guerra es, no es una cosa terriblemente significativa. Está la amenaza nuclear, que evidentemente es importante. Habría que ver hasta dónde, porque lo que uno ha visto del ejército ruso hasta ahora es que los tanques se le quedan parados porque son del año 50. Un poco la Unión Soviética cayó por la ineficiencia económica. Esto muestra que si uno no tiene una economía sólida, no hay ejército eficiente. Sería mejor tratar de no probar que las armas nucleares rusas funcionan. Sí, pero todo indicaría que es difícil tener un sistema sofisticado de punta si toda la economía no funciona bien. Inclusive, fíjate que en el caso de la Unión Soviética, de Rusia, por lo que uno lee, los temas de logística, de llamémosle de management del mismo ejército, están 40 años atrasados. Eso me parece por un lado. Por otro lado, coincido que el COVID ha sido un sacudón fuerte, mucho más fuerte que esto que está pasando ahora, porque en el fondo nos puso de manifiesto la vulnerabilidad de un ser humano que se creía prácticamente invencible o inmortal. De golpe dijimos, si bien, y yo escribí, yo creo que lo difundió Agde, si bien el COVID terminó siendo una enfermedad básicamente de países ricos y con más consecuencia económica que sanitaria, que esto es algo increíble y novedoso. No se murieron millones en Etiopía o en Zimbabue, se murieron, y por eso también es noticia, ¿no? En capitales ricas, y la consecuencia económica fue muchísimo más alta que la consecuencia en vidas humanas reales. También por todo este mecanismo, etcétera. Yo creo que lo que me sacaba Roberto, aparte que me sacó el bocadillo, el tema de la invención esta, del descubrimiento este de la fusión energética, es un tema clave. Por ejemplo, gran parte de por qué Inglaterra fue la potencia que fue en su momento es el carbón. O sea, nosotros, ninguno de los que estamos en esta mesa, todos los que estamos en esta mesa, somos totalmente ignorantes de los temas energéticos. La verdad es que la energía es la que maneja el mundo. Si bajamos el costo de la energía, por ejemplo, África, lo he dicho otras veces, en 1700 un campesino africano ganaba lo mismo que un francés. La diferencia fue la incorporación de tecnología, etcétera, etcétera. Con energía barata aumenta el agua potable, disminuye todo el tema de cloacas, aumenta. En 10, 20 años África son 1.000 millones de consumidores de alta productividad, que es impensado en cualquier otro etapa de la humanidad. Con lo cual, qué sé yo no sé, sí, la sensación de incertidumbre, uno le gusta justamente también para estas fiestas, viste, uno hace un balance, dice, no, estábamos mejor el año pasado, y qué sé yo, y se acuerda de la gente que ya se fue y un montón de cosas, pero objetivamente mi conclusión es que uno se pone melancólico, y la segunda conclusión, que los invito a compartirla, es que nunca el año que viene fue como pensamos que iba a ser. Eso es una ley de oro.
Está bien, bueno, vamos a dejar eso para el tercer bloque, que nos gusta hablar del futuro, porque ahora en el segundo bloque lo quiero hacer un comentario más sobre la realidad local. Así no, ¿eh? Pero los invito a relajarnos un poco con nuestro primer corte musical, y como es el último programa del año y estamos con todo esto que de la incertidumbre, cada uno lo toma a su manera, la melancolía, etcétera. Elegimos la música que hoy canten los niños. Entonces elegimos tres temas de una cantante, Juana María Díez Londoño, que nació en Medellín en el año 2005 y empezó a cantar a los 4 años. Después les voy a contar un poco más de detalles, pero déjenme decirles el primero. En su casa cantaba ya villancicos para su familia, ya a esa edad, y su padre, entusiasmado, la inscribió en una academia local llamada Musicreando, donde empezó a trabajar en técnica vocal. El primer tema que vamos a escuchar de ella es Que canten los niños, interpretando esta canción que es de José Luis Perales. La escuchamos y seguimos conversando.
Que hagan al mundo escuchar. Suban sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sea el cielo azul. Y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen paz. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto porque el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el
canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Escuchábamos en la voz de Juana María Díez, esta cantante colombiana, que ya iremos contando alguna otra cosa a lo largo del programa. Pero estábamos hablando de lo que fue, lo que dejó el año 2022. Mario señaló la incertidumbre. Roberto, como siempre, puso su visión histórica. Marcos, desde afuera, de Estados Unidos, una visión un poco más optimista. Yo creo que vale la pena que hablemos un poco de nuestra situación local, de la Argentina. Y a mí me gustó mucho el comunicado que emitió hoy la conferencia episcopal. Si me permiten, leo un par de pedazos.
Sí.
Dice, este tiempo hemos podido celebrar juntos el inolvidable triunfo deportivo de la Selección Nacional de Fútbol. Festejándolo, supimos postergar diferencias y superar divisiones en la experiencia emocionante de una alegría común. Anhelamos para el año que comienza que podamos renovar las actitudes y las disposiciones para la convivencia democrática, dejando de lado todo lo que acreciente las divisiones, ponga en riesgo la institucionalidad y postergue la discusión de los temas urgentes en relación con la pobreza, la deuda social, la educación y el crecimiento del país. No sé cómo lo ven ustedes, pero me pareció una muy buena síntesis.
Sí, además se puso muy firme que había que respetar los fallos de la Corte. Mira, la Argentina es tan excepcional que a veces nos quedamos los mejores y a veces los peores porque es excepcional, ¿no? Y en realidad, vamos a decir que algunos de los problemas que tenemos son comunes. Oye, por lo pronto quiero hacer una referencia a ciertas cosas, más que en los medios de comunicación estaban en las redes sociales. A ver, se movilizaron millones de personas en los festejos. Podemos discutir, evidentemente que hubo fallas de organización, porque con una mejor organización más gente hubiera podido ver a los campeones del mundo. Pero cuando enfatizaron los actos de vandalismo, algunos robos, estadística, ¿no? Una pavada. ¿Pero qué creen? Yo estuve una vez, estaba en París, que había ganado el Saint-Germain. Pero hubo que huir de Champs-Élysées, de los actos, por favor, eso pasa en todos lados. En Londres, la cosa que ha habido en el tema deportivo, millones de personas.
Roberto, porque esta cosa de la excepcionalidad argentina, siempre la excepcionalidad argentina, macana.
Claro, macana. El vandalismo es universal.
Y ahora hay otra cosa, el tema institucional, desgraciadamente, está hasta en países de gran tradición institucional, nada menos que Estados Unidos, tiene problemas.
España, hoy, con la Corte, con el Tribunal Constitucional y el Gobierno.
España. España, el problema también, España está haciendo lo mismo, están cuestionando al Tribunal Constitucional. Es decir, hay una corriente antisistema. Decíamos, y fue un escándalo, que Cristina no le pusiera la banda más, que hace Bolsonaro, que algunos del otro lado de la grieta lo van a Bolsonaro como un héroe. Es lo mismo que Cristina, porque una de las cosas que algunos no entienden es que Cristina, Bolsonaro y Trump son lo mismo. Son gente antisistema. Ahora, gente lo que...
Me gusta ese...
Alguna
me gusta,
gente Roberto. De este barrio, digamos, a veces se lo decís y no lo entiende. Que ese, el antisistema.
Hola.
¿Sabés? A mí, yo te digo que con el riesgo de parecer muy ingenuo, pero aprovecho que estoy con personas muy inteligentes, a mí la imagen, la semana pasada... del festejo de en la 9 de julio, con millones de argentinos, con una única bandera, la bandera argentina, no había,
no había
otra
bandera política,
no
ni
había
una. Ni por error, ni por error.
Ni una.
Y yo me dije a sí mismo, y se lo dije a mi mujer y mis hijos, y me gusta compartirlo acá a la audiencia y a ustedes, esto pone de manifiesto que la única grieta real que hay es la grieta que hay entre las personas, los ciudadanos, la sociedad y la gente del poder. Y es lo que de alguna manera está describiendo vos, Roberto.
Sí, es, esa es la verdadera Mirá, grieta.
Perdón. Yo mandé un texto que creo que se lo mandé porque justamente tomando esto y lo perfeccioné un poco. Yo creo que el fenómeno de la Copa del Mundo nos marca el milagro de las 3E. 3E. Espíritu, esfuerzo y equipo quiere decir triunfo. Si los 45 millones de argentinos entienden eso, la Argentina también va a ganar la Copa del Mundo, pero de nivel de vida, de productividad, de educación, de oportunidades para todos. Y lo que vos marcás, Javier, es claro. Una de las cosas que mostró esto es que la grieta es otro más de los inventos de los ideólogos del fracaso, porque no existe la grieta. La grieta es el negocio que surgió después que cayó el muro de Berlín para sustituir la lucha de clases. ¿Alguien observó que después del muro de Berlín se acabó la lucha de clases? Empezó la grieta, que fue el granchismo para tratar de seguir mostrando que la sociedad estaba dividida cuando se les había caído el muro. La realidad es que cuando, y el caso de la selección es muy bueno, primero porque no hay egos, que es lo que genera la grieta política que tenemos en Argentina y en otros lados. Y segundo, porque muestra que cuando se trabaja en equipo, los resultados son increíbles y muchos de los chicos que están en la selección son de un origen terriblemente humilde, o sea, tampoco es el origen económico, todo esto que nos tratan de vender permanentemente. Con espíritu, con esfuerzo y en equipo.
Pero perdón, a mí me parece, Marcos, que la grieta se convirtió en un negocio en sí mismo de la política.
Exacto.
Pero de todos lados, no solamente los que iban por la lucha de clases, porque la grieta que arman el trumpismo en Estados Unidos, el bolsonarismo en Brasil, eso viene de la derecha. El que arma el kirchnerismo acá, el que arma el PSOE en España, eso viene de la izquierda, pero es la misma metodología. Vox en España es igual que el kirchnerismo en Argentina, digamos, es lo mismo. O sea, todo el viejo grupo, yo creo que acá lo que estamos es ante otro tema distinto, lo hemos hablado una vez, no sé si lo hemos hablado al aire, yo creo que estamos ante un escenario de cambio, de recambio de establishments a nivel mundial. Porque hoy los establishments que están creciendo son nuevos jugadores que están generando negocios increíblemente rentables, pero los que tienen el poder, si el poder, los contactos, el lobby, los senadores, los diputados, los esos son los viejos tipos que tenías en eso, carbón, minas de no sé qué, trenes, que ya en realidad pierden plata y necesitan subsidios todos los días. Entonces, creo que esta es la pelea grande que hay, es una pelea de cambio de establishments. Que se opera a través de todo lo que se puede operar y todo lo que hay en la calle.
Eso que decís, Mario, está muy en línea con algunas cosas que han surgido con algunos invitados ilustres que tuvimos en el programa, que estamos ante el cambio de una era.
Claro.
Es el fin de una era.
El fin de una era.
Lo charlamos con Antonio Sola en su momento, claro, lo charlamos con Mariano Garrulo, con varios invitados en distintos temas. Y yo creo que esto es una definición importante que tenemos que...
Y yo que he hecho una cosa, siguiendo un poco con el fútbol, estos muchachos, son muchachos que se animaron a ir a Europa, a competir y demás. Ustedes, bueno, yo soy mayor que ustedes. La Argentina no competía en los mundiales. No fuimos al mundial del 50.
Compitió en el 30 en Uruguay, sí, en y ahí sí. Y después se nos cayó el mundo.
En el 34, fue, en el 34 la AFA se enojó porque no quería, pretendía el campeonato para el 38, no se lo dieron, y entonces en el 34 no quiso ir ni al 38. Pero sí, un equipo argentino de amateur fue al 34, que no eran los mejores profesionales y que no le fue bien. Pero después había orden de no competir. Ahora nos creíamos los mejores del mundo, claro, sin competir. ¿Por qué? Porque ganaba Uruguay en el 50, salió segundo Brasil en un sudamericano, y ya somos los mejores del mundo. Y un día jugó una Argentina con Brasil, con Inglaterra, y en un empate y otro partido lo ganamos y ya todos.
Que un día Ratín se puso, sacó los calzones.
Hasta que en Suecia, yo tenía 13 años, tuvimos el 6-2. Me acuerdo los cronistas deportivos, los Macaya Márquez de la época, Enzo Arrigó. Que comencé todo el programa. Meses previos terminaba así: hasta Estocolmo y volveremos con la copa. Y el golpazo que dieron
peso MacArthur,
el 3-1 de Irlanda, o de Alemania Oriental, el 6-2 de Checoslovaquia, y ahí nos dimos el golpazo. Y bueno, esto lo pasa en la economía,
Marcos. Está aquí.
¿Qué pasa, Marcos?
Latinoamericano de Liva.
Te escuchamos muy mal, Marcos. Acercate un poquito al micrófono, Marcos.
Estoy pegado al micrófono, ¿no me escuchan?
Ahora sí, mejor.
Ok. Corbata, Maschio, Angelillo,
Sibori.
Maschio. De los cuales 13 fueron a jugar a Europa. Maschio, Angelillo y Sibori.
Y bueno, ahora nuestro seleccionado está todo jugando en Europa, ¿no es cierto? Y ahí.
Vos los juntás esos tipos, juntás esos 11, y valen más que la empresa que tiene más valor.
Y sí. En la bolsa. Eso es algo impresionante.
Quiero decir, un poco lo mismo que hablábamos recién. Los argentinos que se animan, o que Argentina expulsa, tienen éxito en el mundo. La única razón por la cual no tenemos éxito allá es por estas cosas que hablamos antes, por el desprecio del espíritu, por el desprecio del esfuerzo, que viene de arriba para abajo, obviamente, por los planes trabajados.
Bueno, no solo por eso, porque también viene del empresario que es ineficiente, bueno, de subsidio, viene de arriba.
No, acá hay una palabra que es clave, ¿no? Que la hemos hablado muchas veces y vale la pena dar, que es competencia. Si no hay competencia, hay prebendas, hay subsidios, hay discrecionalidad. Creo que la gran deuda que tenemos como sociedad en Argentina es organizarnos bajo un sistema de competencia.
La ley antimonopolio. No hay capitalismo sin ley antimonopolio.
No hay capitalismo sin competencia.
No hay competencia, créala. ¿Cómo la crea? Como hicieron en Estados Unidos. Con la telefónica, con las petroleras.
Y es la gran asignatura pendiente.
Ahora, vos decís esto que estoy diciendo yo ahora y seguramente ya soy comunista.
No, y te ligás todo el lobby en contra del núcleo de poder económico en la Argentina, que sigue queriendo tener una economía cerrada y prebendaria.
Una vez leí que el gobierno, más o menos que el general Eisenhower, la familia Dupont de Nemours, que manejaban todo el tema, la Laika, el NAI y lo demás, estaban obteniendo el control de General Motors. Y el gobierno de Eisenhower, republicano, lo obligaron a vender las acciones en General Motors, porque el argumento del gobierno de Eisenhower fue: no puede una familia tener un porcentaje demasiado alto del PBI de Estados Unidos.
Obviamente.
Y le hicieron vender hasta la última acción de General Motors. ¿Qué dice con lo que tiene?
Bueno, un negocio estratégico para cualquier país, que es la banca, por ejemplo. Ningún país normal, no quiero ser nacionalista con esto, pero ningún país normal deja que la banca con la que se relaciona su público sea básicamente banca extranjera. Cuando acá se vende el Banco Río, un país normal, un banco central normal, le dice al dueño del Banco Río: mire, usted quiere vender Fenómeno, se lo vende al Galicia. Y haces un banco grande, pero no se lo vendes a un banco extranjero y al otro extranjero. Hoy no hay bancos nacionales, prácticamente, salvo el Macro y algo más. Y el Galicia, que tiene un porcentaje así chiquito del mercado. Y toda la banca argentina.
Bueno, por ahí me voy a permitir tener un poco de una opinión diferente.
No, pero por supuesto, perfecto.
Porque vos acá en Argentina tenemos que la mitad. El sistema financiero argentino se compone del Banco Central, que es la autoridad monetaria, y los bancos. Sí. Ahora, entre los bancos tenés los bancos privados y los bancos públicos. Sí. El Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad. Sí. Estos tres bancos públicos concentran por lo menos el 40% del sistema financiero argentino.
Ahora, un dato, un pequeño dato que no es menor. El Banco Itaú, consolidado sus balances a nivel mundial, es más grande que todo el sistema financiero argentino junto, incluido el Banco Nación. O sea, es el 40% de nada, porque no hacemos un banco grande.
Bueno, claro, pues si no tenemos moneda, lo hemos dicho, bueno, pero no, lo hemos dicho muchas veces en este programa, si no tenemos moneda, no podemos tener...
Pero la una banca
sólida... País no bancarizado.
Una banca sólida es un elemento necesario para poder funcionar. Bueno, lo que digo es, a mí me parece que acá hay... Digo, pero quiero salir un minuto del tema este de la eficiencia o no de la economía, porque creo que es un tema que hemos discutido muchas veces y las posiciones las tenemos bastante claras. Y creo que al final del día coincidimos. A mí hay un tema que me preocupa mucho respecto a lo que viene. Y acá tomo, ¿qué es el estado actual que yo veo en la gente? 2 años de pandemia, crisis en la Argentina, digo, ¿no? Crisis económica del 2019. 2020 y 2021 pandemia. 2022, crisis en Argentina, crisis en el mundo. Hace un tiempo, hablando con un militar amigo, me decía, mira, el gran problema de las guerras, además de los muertos, se arma cuando alguien se equivoca, cuando hay error de cálculo. Y el soldado cansado toma malas decisiones. Entonces, digo, en la Argentina creo que el gran problema que tenemos hoy, más allá del optimismo, no optimismo, estamos todos cansados. Y la gente cansada tiene un alto riesgo de tomar malas decisiones.
Me gusta ahí, déjalo ahí, me encantó ese cierre y nos viene al pelo para escuchar el segundo tema que hemos elegido, que es que va a cantar Juana Díez, que se llama Fe, ¿no es cierto?, el conjunto. La canción es Celebra la Vida, el compositor es Axel, la escuchamos y seguimos conversando.
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.
Celebra la vida, celebra la vida.
No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca estás el cielo. Celebra la vida y deja en la tierra tu mejor semilla. Nos cantaba esta cantante colombiana, Juana María Díez, esta canción de Axel. Y para relajarnos un poco, déjeme darle un par de datos más biográficos antes de seguir en nuestra conversación. Un año después de aquella presentación que les había dicho, y fue contratada, grabó su primera canción como solista en el año 2014. Y ella dijo: si a mí me dicen que soy la reina de la Navidad en Colombia, me parece un poco surreal, pero si quieren decírmelo, no tengo problemas. Dice Juana que hoy tiene ya 18 años, ¿no es cierto? En 2015 se mudó con sus padres a Connecticut, Estados Unidos. Aunque se ha tomado un pequeño receso en su carrera, espera retomarla en el 2023. Así que sus planes incluyen regresar a Colombia para grabar los clásicos navideños Jingle Bells y Little Drummer Boy en inglés y español, así como grabar un álbum bilingüe, de música gospel. Bueno, nos hace bien escuchar estas canciones y con esta voz. Y ahora, como siempre, en el tercer bloque tenemos que desafiarnos y hablar de qué perspectivas vemos para el 2023.
Bueno, yo terminé diciendo que me preocupaba mucho que estemos muy cansados en un momento crítico.
Sí.
Porque la gente cansada toma, por ahí no, pero en general hay un riesgo, aumenta mucho el riesgo
de decisiones equivocadas, decías.
De perder la paciencia en los procesos, ¿no? De uh-huh. no dejar. En fin, esto es lo que me preocupa concretamente. Así que no sé cómo lo ven ustedes.
Mirá, yo creo que hay dos. El tema que más incertidumbre me genera a mí, porque por desconocimiento, es el tema de la guerra. Que yo creo que si bien nosotros estamos de alguna manera alejados del terreno donde está ocurriendo esto, claramente está mostrando para mí dos cosas. Primero, que hay una grieta mundial. Hay dos visiones de este mundo. En uno está nada más y nada menos que el sistema democrático y liberal. Y en el otro está el sistema basado en el autoritarismo, de una u otra manera. China, Rusia, los países asiáticos. Y a mí me parece muy interesante algo que fue muy valioso, un encuentro que hizo UNIAPAC, donde mostró 10 megatendencias, y es muy interesante, y eso es para otro programa analizarlo, pero hoy por lo menos mencionarlo, las megatendencias incluso demográficas, Roberto. ¿Cómo el gran crecimiento demográfico va a ocurrir en Asia? Claro. Y claramente...
Y en África.
Y en África. Claramente, dentro de 10 años, geopolíticamente hablando, Asia y África van a tener un rol que hoy no tienen. Y América Latina, muy disminuido.
El mundo se corrió para otro lado.
El mundo se corrió para otro lado. Eso es para mí...
Y América Latina no tiene claro que está el papel secundario que está... No existe.
Y va a existir cada vez menos. No, y
bueno, ahora, ahí aparece...
No tiene que ver Estados Unidos. En Estados Unidos se está hablando, no todos, pero hay gente que dice, abramos la frontera, Estados Unidos tiene que ir a 1.000.000.000 de habitantes. Pero en América Latina no lo tenemos claro.
En América Latina seguimos con el tema del país de los 14 millones de habitantes que podríamos haber sido en 1920.
Sí, sí. Seguimos encerrados.
Falta tocar la canzonita italiana en la Plaza de Mayo.
¿No? Es que seguimos encerrados. Ahora,
a mí me parece que esto que vos decís que es tan cierto, que es que el mundo se está corriendo hacia el este, hacia Asia, creo que también al mismo tiempo lo que está haciendo es abriendo una puerta que puede hacer viable una unión política americana o sudamericana o latinoamericana mucho más rápido de lo que podemos haber imaginado, porque en el tema de los grandes bloques vos tenés ¿Cómo me imagino yo que queda la película después del escenario de la guerra esta y con una Rusia disminuida?
Estados Unidos liderando América y Europa, definitivamente Rusia queda alejada de Europa por 50 años, Rusia dependiendo de China, dependiendo entre comillas, pero digamos en el área, en la área de influencia de China, y todo lo que es el sudeste asiático menos Japón, y después te queda África, que es básicamente influencia china, salvo el norte, que es Europa y compañía, que queda para el Mediterráneo. Ahí vamos. Sí. No vamos por ahí.
Lo cual no
¿cuánto tarda? No sé cuánto tiempo tarda
no
esto.
No es todo China, porque la India es otra cosa.
La India es otra cosa, está bien.
El sudeste asiático y Japón es otra cosa. Tienen una tradicional de confianza china.
Está muy bien.
Así que no todo es así, pero evidentemente es el mundo. Y, si América y América Latina, te voy a decir lo que escuché hace unos años en una reunión en el BID, en las oficinas de acá, donde está el...
En el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sí. Donde estaba hablando de del tema del Mercosur y demás, y me acuerdo una intelectual brasileña, no recuerdo el apellido, que dijo, lo dijo en estos términos muy claros, dice, miren, un matrimonio entre dos pobres no hacen un rico.
Claro.
Entonces terminemos con esto del Mercosur solo. Tenemos que ir o sea Europa o el continentalismo.
Claro.
Pero un punto importante de lo que está diciendo.
Ahí nos estamos oyendo al disparate de Mar del Plata en el 2005.
No.
Que se perdió una gran oportunidad. El continentalismo. Y una vez, yo he tenido grandes amigos, no siendo en el peronismo, de los que conocieron a Perón. Y un día se lo pregunté a un legendario figura de los que más trataban a Perón, como era Tulio Bronello. Me acuerdo que le dije, dígame usted que hablaba con Perón. Cuando Perón hablaba, cuando vino después del 73. Hablando del continentalismo, ¿de qué hablaba? ¿De América Latina? No, hablaba de integración con Estados Unidos también. Obvio. Dice, claro. Que el viejo era tonto. Dice, los tontos son los que siguen después. Pues dice, por eso yo de viejo ya no le doy más bola. Y todo lo dijo Julio Brunello a mí.
¿Sí? Ay, vos caminabas los sábados con Brunello, ¿no?
¿Eh?
Vos caminabas los sábados con Brunello, ¿no?
Comía los sábados con él. Sí, sí, sí. Y sí, me enteré de muchas cosas, ¿te imaginás? Pero me dijo, ¿de qué crees? Ponme a los tontos estos que hablan todo viva Perón y no lee lo que... Si no se moría, se iba a entrevistar con Richard Nixon. Estaba todo preparado para viajar a Estados Unidos a verse con Nixon.
Gracias, Roberto. Qué linda la historia viva, ¿no? La historia que uno ha vivido como vos la viviste. ¿Qué? Decinos, Marcos, ¿qué?
No, que yo creo que de lo que ustedes hablan se desprende una cosa clara. Hablan de China y Estados Unidos. ¿Qué tienen en común denominador? La eficiencia económica. No jodamos, no hinchemos más. O sea, los países que tienen economía fuerte es donde va todo atrás. Y atrás, yo tengo una frase que me parece clave, que apunta un poco a lo que Mario decía del cansancio, yo creo que es más moral y que se puede restituir más rápido con cierto liderazgo, que es que finalmente la economía es el reflejo del alma de los pueblos. No hay país con economía que vaya para adelante que no tenga un principio espiritual fuerte.
Es
¿no
cierto, es así dicho es cierto.
Es que es así. Entonces, yo creo que el problema de Argentina y de Latinoamérica en segundo, pero Argentina es un país que hace décadas que perdió el alma. No festejamos ni la Navidad.
Bueno, la semana pasada la recuperamos un poco, ¿no? Con la Copa del Mundo. Yo creo que ahí.
Sí, demostró que no estaba perdida, ¿no?
Que el alma argentina
estaba guardada.
Es que bueno, eso me gusta.
Es que fíjate, esto es una infidencia. Ese memo que armé diciendo esto de las 13, lo he circulado en varias gente, porque ojalá lo tomara la AFA, los jugadores, que los jugadores lo dicen en la práctica, pero habría que decirlo, si sale un Messi o eso, diciendo, miren, lo que hicimos nosotros lo pueden hacer todos ustedes, porque nosotros salimos del patio de al lado de ustedes, y solo lo logramos con... No hay ningún jugador con éxito que nos entrene.
Messi es Messi, entre otras cosas, porque no dice ese tipo de cosas.
Si lo dice cualquiera que lo diga es lo mismo, pero quiero decir... Bueno, Messi, por ejemplo, pero hay que transformarlo en un mensaje nacional. Messi todo el tiempo dice, y a vos te va a gustar, Mario... Yo lo que hago es esforzarme por poner en práctica los dones que me dio Dios. Lo dice Messi.
Sí, sí. Ya a mí lo que me parece muy importante lo que dice Messi, es que nadie quiera apropiarse del discurso de Messi. Digo, que no sea un discurso ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Hay que dejar que Messi siga diciendo ese tipo de cosas sin
y que los políticos renuncien al deseo desesperado de apropiarse. Dice, eso es lo que digo yo. Justo Messi dice lo mismo que digo yo. Porque en ese momento Messi, la gente deja de escuchar. Entonces,
no, yo no sé ahora si sigue existiendo. En su momento estaba la, ¿te acordás? La asociación de publicidad, de publicistas, de no sé qué.
Sigue ese negocio continuo. Bueno,
que no importa quién, pero alguien tendría que mostrar que lo que festejamos fue la consecuencia de que argentinos, como el más pobre
ya está, de nosotros... Marcos, la gente se dio cuenta. Cuando 5 millones de tipos... Si 5 millones de tipos salieron a la calle sin una bandera política, sin policía, sin agua, sin bomberos, sin nada, y lo que pasó es que robaron 36 gomas, 4 boludos subieron al obelisco y no sé, que rompieron 3 semáforos.
Un cajero que es un empleo de ATC.
Sí, fue marginal,
un empleo de ATC.
No pasó nada. La gente entendió eso que decís vos. En general, la gente entiende mucho más.
A ver, espera. Escúchense un poquito. A ver, termina tu idea, Marco, cerrala.
Necesitamos un mensaje ecuménico, para llamarlo de alguna manera. Lo de hoy de la iglesia apunta bastante a eso. Un mensaje ecuménico que diga, señores, esto que nosotros visualizamos como algo deportivo es lo que hace falta para que nos realicemos como país, como que sea. Punto. Son esas mismas condiciones que hicieron que el seleccionado gane. Esto lo entienden todos. Lo que hay es que dar el pasito posterior a decir, bueno, deje el plan trabajar y vaya a trabajar.
No, a ver, me parece que son dos cosas, de vuelta. Perdóname, ¿no? No quiero entrar en un debate. A mí me parece que la cultura se construye con imágenes. Hoy en día las imágenes son más fuertes. Digo, el mensaje de la selección, la unidad, el trabajo en equipo, Scaloni, Messi, todo, yo creo que está clarísimo para la gente. Clarísimo. Donde uno empieza a querer aclararlo, lo oscurece, porque empieza a matizarlo con su propio lenguaje, con su propia ideología, con su propio modo. Entonces trata de reconducir a Messi, con su momento a Maradona, con su momento a Pelé, con su momento a Di Stéfano, como
está su bien. A Guillermo. Claro, vos lo que decís es que digo, no exagerar, ya está.
La boca.
Ahí está el ejemplo, ahí está la muestra, no la forcemos.
Está claro que le ganamos el Mundial, porque hicimos más goles. Y esto es porque somos mejores, laburamos más, qué sé yo. Y no se hace con un plan trabajar. Ahora, si lo empezamos a decir, seguramente vamos a lograr el efecto contrario. Yo me callaría, yo creo, yo dejá que el ejemplo funcione solo.
Yo escuché a varios de los jóvenes futbolistas campeones del mundo en los homenajes que les hicieron. Hubo dos que hicieron en San Martín, otros en pueblos de Santa Fe. Y todos decían lo mismo, a los jóvenes que estaban ahí con la camiseta y entusiasmados y demás. Perseverancia, trabajo, esfuerzo, competencia, todo decían lo mismo, impresionante.
No hay que agregar nada. Afortunadamente, Marcos, decí tu última intervención.
En el caso de Estados Unidos, yo no sé quién lo conduce, pero Hollywood es una máquina de hacer eso que yo digo.
Con imágenes.
Los emprendedores, los empresarios, claro, los deportistas. Sí, claro. Permanentemente te baja la línea con películas.
Así
trasladándote
es.
Una cosa a la otra.
El que lo conducía muy bien era ese señor que después me tiró en cana, pues se equivocó un poquito con algunas señoritas. ¿Cómo se llamaba? El gran director de Hollywood que tenía un montón de que era muy importante, era un gran constructor de imágenes y de mensajes, y terminó con un bolonqui con tipo Jeffrey Epstein.
Nos queda pendiente para la próxima, que será
ya. No me interesa mucho, pero no me puedo acordar el nombre.
Bueno, en fin. Se nos fue el tiempo y nos quedaron cortos los temas, como siempre, por suerte. Y este ha sido nuestro último programa del año, donde hemos tratado de aportar reflexión, a veces un poco de polémica como hoy, a veces un poco de lenguaje fuerte, pero bueno, así es. Y yo los quiero despedir si en este momento
echar?
No, a ustedes no. Ahora me dijo a la audiencia, no a ustedes. De ustedes ya está, ya los escuché, ya está. A la audiencia, si te agarra este programa y estás alegre y feliz, ojalá que esta música y estas ideas te ayuden a reflexionar. Si te agarran solo y en dolor, ojalá que te demos una alegría. Y en todo caso, para nosotros, para todos y la audiencia, gracias por acompañarnos este año. Ojalá que nos acompañen el año que viene. Y cerramos con este tema Así le damos a nosotros los hombres nuestro lugar y a Dios su lugar. Y se llama La Gloria de Dios. El tema es de Plano Malavelo y Ricardo Montaner. Y lo interpreta la artista que le hemos elegido hoy.
Bueno, y feliz año para todos.
Y feliz año para todos.
Feliz año para todos.
Feliz año.
Amor que puso en mi alma me lleva.